Sí, estamos al aire. Ok. Bueno, tuvimos una pequeña falla técnica que ya nuestro colega Omar Benítez rápidamente trabajó para poder restaurar. Y decíamos ya para entrar de lleno que después del festejo cumpleañero de ayer de Freud, retomábamos entonces la conversación que veníamos ya gestando desde principios de semana para hablar de manera cotidiana de la mujer. Entonces el día de hoy tenemos palabra de mujer, palabra de mujeres, para lo cual, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a mis colegas Teresa Negrete, Marlene Carrasco y, por supuesto, la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? Pues oiga, qué sustazo de que yo pensé que no íbamos a tener programa. Yo ya estaba desesperada, ¿sí? Soy muy desesperada, muy, pero muy desesperada, ¿sí? Y a la pobre de Giselle, que es la que me acompaña aquí para ir, ella es la que escucha cómo se escucha nuestra transmisión. Entonces le decía, no, pues píquele aquí, píquele allá, dígale qué, dígale acá. Afortunadamente ella es tranquila conmigo, ¿sí? Yo soy muy desesperada, ¿no? Porque mi pendiente era, híjole, no va a haber programa. Creo que tenemos definitivamente que modificar, Omar, las formas de salida y en todo caso, si lo que nosotros necesitamos es pagar para que la transmisión no esté, digamos, en la parte de gratuidad, pues tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero que no se interrumpan los programas. ¿Ok? Para mí lo más importante es que no se interrumpan los programas y no que las salidas sean gratuitas y entonces pues hay una saturación natural. Y vienen, digamos, estas interrupciones. Eso es lo que yo pienso, Omar. ¿Usted qué dice?
Sí, no, no fue ese el problema. Me parece que hubo de entrada como una saturación en el, no en el, la salida de los datos de internet, sino hubo como algo en los cables de audio que en la interfase hizo, pues pienso que algún problema. Y entonces sonaba mal el audio. Entonces lo que tuve que hacer fue reiniciar toda el, ¿cómo se llama? Toda la computadora y volver
Bueno, pues yo ya lo exhibí.
a relanzar todo.
Por vía de mientras, palabra de mujer, palabra de mujeres. Sí, porque no tenemos por qué no hablar entre nosotros, es una ética entre analistas, hablar, ¿cómo se dice?
Inquirir.
Inquirir al otro, pero en esa posibilidad de inquirir al otro. Que rompe los convencionalismos de, ¿cómo se llama? Políticamente correcto. El políticamente correcto que le ha puesto un esparadrapo a toda la gente en la cuestión, digamos, de su sentir y de expresar sus sentimientos con claridad en la confianza de que hay una corriente amorosa. Entonces, lo que nos tiene que apoyar para poder decirle al otro, lo que estuvimos pensando, la reprobación que hacemos de que haya estos equívocos o suspensión o lo que sea, porque está dicho en una corriente amorosa. Entonces, nada de que políticamente correcto, no. Eso lo tomamos, lo envolvemos en celofán, le ponemos moño y lo tiramos al bote de la basura. ¿Sí? Creo que nos han puesto un esparadrapo en poder desarrollar una corriente afectiva, eso sí, para poder ser honrados en nuestros afectos y poderle decir a nuestros hijos, a nuestros compañeros, familiares, colegas, en fin, etcétera. Hay unos quisquillosos cónyuges o hay unos quisquillosos compañeros de amores, hay algunos quisquillosos también en la familia. Bueno, con esos no, con esos tenemos que ser políticamente correctos. Pero porque los ubicamos en que su narcisismo les es imposible recibir cualquier manifestación de desacuerdo afectivo con él o con ella. ¿Estamos?
Así
Sí,
es, doctora.
doctora.
Pues eso es palabra de mujer, eso es. Y eso es palabra de mujeres, ¿no? Pero creo que esto nos lleva también a decir, ¿De verdad las mujeres ahora hablan como mujeres o hablan de acuerdo a cómo las definen o las identifican o las recogen los discursos?
Sí, pues la palabra de la mujer, con lo que comenta, doctora, yo diría que es un atrevimiento. Y es un atrevimiento justo por la pregunta que usted ahorita nos pone en la mesa, de si hablamos en relación a nosotras mismas o hablamos en lo que los otros nos han atribuido, ¿no? Y a mí me parece que es interesante en el programa hablar de la palabra de la mujer, las palabras de las mujeres, porque yo creo que en esa relación entre mujer-mujeres se juegan múltiples escenarios en donde muchas veces las mujeres sostienen palabras de otros sobre las mujeres y se sobrepone a una mujer, ¿no? Entonces me parece que esta parte es bien interesante reconocerla en las relaciones, cómo se nos sobreponen deberes, se nos sobreponen esto que Germán señalaba hace un rato, comportamientos apropiados, ¿no? De qué se dice, a quién, cómo, etcétera. Y esto, pues, hace que uno no tenga tan claro desde dónde habla, ¿no?
No, vuelve a ser, digamos, otra manera de violencia contra las mujeres, por las propias mujeres, que nunca de la cual nunca se dice, nunca se habla, y cómo, ahora que estaba yo escuchando diálogos en confianza, ¿sí? Vuelvo a escuchar que está prohibido, así está prohibido, que se hable de la participación de las mujeres en los asuntos, digamos, de sus relaciones con los hombres, sobre todo porque hay que privilegiar que solamente se debe hablar del machismo sin responsabilizar a las mujeres en su participación. Entonces ahí hay, digamos, una imposición salvaje, así pero salvaje, de que guay de aquel que diga que la víctima de la violencia masculina tiene participación en esa violencia. Porque si es víctima, ya no tiene ninguna responsabilidad. Y entonces esto se ha extendido de tal manera que el discurso de las mujeres, por este respaldo, digamos, de los discursos feministas que ordenan que eso sea así y no de otra manera, no se dan cuenta que entonces excluyen a un sujeto de pleno derecho y de toda dignidad de decir cómo vive realmente una mujer la acción de la violencia del hombre en ella, no contra ella, sino en ella. Es muy diferente que contra ella. Y lo que nosotros escuchamos en la clínica, pues es radicalmente distinto a lo que esta imposición de los discursos feministas imponen de no incluir dignamente a la víctima como un sujeto de pleno derecho y de plena responsabilidad de lo que ella siente y percibe con la violencia que se descarga de este hombre sobre ella, sino que es un discurso no de ella, ¿sí?, sino de otros. Entonces, solamente en la clínica psicoanalítica es donde podemos escuchar a las mujeres, porque se abre un espacio de escucha y se abre un espacio a la palabra de la mujer, a las palabras de las mujeres, que no están, digamos, sentenciadas o castigadas o orientadas por estos discursos, ¿no? En donde, bueno, pues la mujer dice, si soy víctima y yo ya no tengo ninguna otra participación, entonces lo que siento yo cuando el otro vive en una descarga de violencia sobre mí, sobre mi cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son mis sensaciones? Entonces, es dicho por otros que lo que le pasa a la mujer es A, B, C, D, E, F, G, pero es dicho por otros.
Así es.
No se abre esa posibilidad de usted, dígalo. Diga realmente lo que siente. ¿Ok? ¿No siente?
Claro, y en ese sentido, además de ser un atrevimiento de uno, es autorizarse a hablar de lo que uno siente.
Sí, totalmente.
Porque es una renuncia al otro discurso.
Exacto. Entonces, levantemos, digamos, el valor de la palabra de la mujer, de las palabras de las mujeres, que no sean, digamos, esas palabras y esos decires, en singular y en plural, de lo que sienten al respecto de vivir la situación de esa relación con la pareja, esa relación con el hombre, porque también hay violencia entre los transexuales, hay violencia también en las relaciones homosexuales, hay violencia también en el lesbianismo, es decir, hay violencia en todas esas manifestaciones de la relación de pareja con el otro. Con el que haga pareja, va a haber, digamos, una manifestación de violencia.
Sí, y se juega en la autorización de la palabra hacer visible para uno mismo y para el otro esa demanda de amor, ¿no?
Siga, siga por ahí,
Sí.
Tere, porque es...
Sí. Porque es esa parte donde se ha configurado en el reproducir el discurso del otro, en donde uno no alcanza a descifrar, a descubrir cuál es mi demanda de amor, ¿no? Por eso esa pregunta que hacíamos de qué quieren las mujeres, ¿no? Que lo hacíamos el lunes, porque es ese desciframiento de esa demanda de amor y que de esa demanda de amor tiene que ver en la búsqueda del deseo, ¿no? Del deseo de ser amado. Pero esa autorización de decir demando amor porque deseo ser amada, me parece que es la parte que es más complicada de ir reconociendo.
Bueno, definitivamente las mujeres, es que me hace gracia, ya parece que vamos a decir, oye, por cierto, yo establezco una relación contigo, que eres transexual, yo también soy transexual, entonces lo que demando en esta relación que vamos a establecer tú y yo, ya con nuestros cuerpos transformados, ¿qué eras antes tú? No, pues yo era hombre. Y pues ahora soy mujer. ¿Y tú qué eras? No, pues yo era mujer y ahora soy hombre. ¿Sí? Y entonces nos podemos amar. Podemos tener, digamos, una forma amorosa de establecer una pareja con esos cuerpos transformados. En donde, pues se supone, yo creo que idealmente no habría violencia. Digo, para cómo están los discursos, pues solamente hay violencia intrafamiliar del hombre hacia las niñas y del hombre hacia la mujer en la familia. ¿Y los transexuales? ¿Y los homosexuales? ¿Y los queer? ¿Esos no ejercen violencia en la pareja?
Claro, y además, ¿sabe por qué? Yo creo que aquí se juega en que muchas veces se piensa que cuando uno demanda es una demanda de algo definido y en realidad es una demanda a alguien, ¿no? A
Sobre
un
todo.
Otro que no es algo que está definido, que es algo que se tiene que ir como de dándole forma, se tiene que ir construyendo. Entonces, o sea, es algo que no está predefinido.
Claro, pero precisamente la pretensión de arrinconar al psicoanálisis con sus estupideces, ¿sí? que dice, porque pues los discursos de género piensan en el reinado por excelencia. Entonces, cuando el psicoanálisis dice que la mujer tiene participación y no es nada más víctima, o como víctima tiene su participación, bueno, ¡oh, escándalo!, ¿no?
Sí. Claro.
Arrinconemos a estos feyullos que nos hacen sombra, y que entonces eso va a favorecer que nunca acabemos con el machismo. Entonces, bueno, hay que quitar todo eso del escenario. Pero volviendo a esto que decía Tere, es que la demanda no es consciente, ¿ven?
Ah, yes.
Ahí vamos. La demanda siempre de un sujeto, sea el sexo que sea, porque inclusive en estos transexuales, hay un autor que hace un libro sobre la historia de los transexuales y los eventos, digamos, psíquicos, emocionales, que devienen después de la transformación del cuerpo. Y de lo que él habla es que el haber sido mujer y haber transformado su cuerpo en un cuerpo masculino, de todos modos, este sujeto vivió durante X tiempo como mujer. Entonces, lo que se transforma es la imagen, pero no la vivencia psíquica. Entonces, ahora, vivir una vivencia, construir una vivencia psíquica con el cuerpo transformado, que es solamente en el asunto imaginario y no en lo psíquico, ¿sí? Pues es un problema.
Claro.
Es definitivamente, ahora ya alteré vía la ciencia, ya alteré mi cuerpo, que antes sostenía una imagen de mujer en este caso, que me era incómoda, que me era insoportable. Pero es que verdaderamente está lo insoportable en el cuerpo, o lo insoportable de lo que representa para mí mi cuerpo, es lo que tendría yo que analizar.
Claro.
Y no hacer una demanda, digamos, de que transfórmeme, porque lo que me incomoda es mi cuerpo. Y nosotros como analistas sabemos todo lo que tarda un sujeto normal, estoy hablando de un sujeto normal, de asumir su cuerpo. Porque hay el cuerpo biológico, y del cuerpo que yo estoy hablando es el cuerpo de lo psíquico, que puede tener un apoyo de sustrato en lo biológico, pero que es imposible por el ser humano asumir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema neurovegetativo, que ese funciona independientemente de la cuestión, digamos, consciente o racional del ser humano. El hipotálamo manda sus órdenes y punto, y al rato pues tomamos conciencia de que ¡ay! Me dio un piquete aquí, ¿no? ¿Sí? Pero no podemos llegar a más. ¿Qué hizo todo a la bioquímica del cuerpo para que yo recibiera conscientemente ese piquete? Pues no lo voy a saber nunca. Ya pasó. Empezando porque ya pasó, ya se dio. Entonces, todo lo que se diga, digamos, al respecto de querer encontrar como la toma de conciencia inmediata en ese proceso bioquímico que hace nuestro sistema neurovegetativo, pues es pérdida de tiempo porque es independiente.
Claro.
Es autónomo. Por eso estamos hablando no de la demanda en la toma, digamos, habitual de ¡ay, quiero dulces! O quiero que me quieras, o quiero que estés aquí temprano, o quiero que me acompañes, quiero que... No, esa no es la demanda de la cual habla el psicoanálisis.
Así es.
No habla de la demanda inconsciente.
Bueno, pues aquí toca varios puntos interesantes, doctora, que podemos ir reconociendo. Uno, esto que tiene que ver con el cuerpo, y traigo a cuenta una frase de una joven que me decía, mis amigas dicen que soy linda, inteligente, que digo lo que pienso y por eso me voy a quedar sola. Y en esta frase me parece que está esta apuesta de lo que decía, cómo todo se juega en relación a como este cuerpo, ¿no? Este cuerpo que aparece valorado como si el cuerpo por sí mismo, como objeto, ¿no? Como en este, pudiera en este imaginario garantizar, ¿no? Este, garantizar esta que llamamos demanda de amor, ¿no? Este ser querido. Y pero, sí, por ahí se juega mucho esta parte de las mujeres, lo que dicen las mujeres a las otra mujer, ¿no?
Ajá. Y que entonces, cómo ella presenta su queja, ¿no? Pero ya le funcionó. Ya le funcionó lo que las otras mujeres la sentenciaron.
Claro.
Sigue así y te vas a quedar sola. Y la amenaza es antiquísima. Uh-huh. Antiquísima, ¿sí? Es decir, siempre se amenaza a la mujer en te vas a quedar sola, aunque no entendamos realmente qué es quedarse sola.
Claro.
Pero creo que siempre se dirige a la concretud de que no vas a ser tomada por ningún hombre, ni siquiera para golpearte. Ni siquiera para eso.
Y mire, aquí traeré otra frase de otra joven que me decía, pues yo sí me reconozco guapa, inteligente, quiero estar conmigo misma, y sé que me quieren, que me desean y me quieren los hombres, pero aún no están preparados para amarme.
Por lo menos no habla de machismo.
No.
Por lo menos no los degrada ni los arrincona a que el único discurso respecto al hombre que verdaderamente circula, ¿sí? No es su posibilidad de amar, sino es su violencia porque es el macho. Uh-huh. Y es lo que sí está vigente, y a veces cuando algo se repite y se repite y se repite y se repite, sí, se convierte en algo muy peligroso en la comunidad, porque oscurece las otras posibilidades.
Sí. Sí, otra chica me dice, ellos quieren estar conmigo, pero no pueden.
Pues claro que no. Uh-huh. ¿Quién puede con una mujer?
Ella es la primera que lo sabe.
Sí, así es decir, hay esos secretos al respecto de la mujer que indudablemente ha sido tema, digamos, en el psicoanálisis, en el campo psicoanalítico, es un tema siempre inacabado. Como todo en el psicoanálisis, podemos decir, bueno, todo el psicoanálisis es siempre con temas inacabados. Lo he dicho porque es muy importante ver que la teoría psicoanalítica es una teoría abierta, ¿sí? Y no es una teoría que concluya con verdades absolutas, de ninguna manera. Son pequeños acercamientos a la problemática inconsciente, ¿sí? A lo que el inconsciente nos propone, a lo que el inconsciente es capaz de construir. Entonces, pues ya hay sentencias de Freud, a lo inconsciente no tenemos acceso. Vemos sus manifestaciones y con esas, ¿sí? Hacemos malabares, hacemos arte, hacemos creaciones, hacemos genialidades, ¿sí? Y eso permite que los sujetos, por su decir a otro que escucha y que no interfiere en su decir, ajá, el analizante puede descubrirse por su propio decir a él mismo a través de la escucha analítica. Entonces, bueno, eso es hermoso del psicoanálisis, pero veía yo, por ejemplo, en esto de diálogos en confianza, que siempre invitan a los mismos sujetos que ya resultan aburridos, pero que están muy ad hoc con la conciliación, concilian, ajá, con el decir repetitivo de la no participación de la mujer en cuanto que recibe sobre su cuerpo la violencia del hombre, que lo único que de lo cual hay que hablar y hay que insistir, no sé, a veces me desespero un poco, no sé si ustedes lo pueden dilucidar, ¿qué es lo que demandan finalmente los discursos feministas en relación a la autoridad, en relación al gobierno? ¿Qué demandan? ¿Por qué tanto irigote de que no, es que tenemos que luchar y luchar y luchar? Yo digo, bueno, pues ya tienen un chorro de años de luchar y que de verdad no se ha conseguido nada.
No, sí, yo sí,
Sí,
Marlene.
bueno, sí, perdón, me acabo de conectar, tuve problemas con mi conexión y un poco lo que escucho, doctora, es, creo que la lucha en lo que me han podido comentar algunas mujeres que pertenecen a estos grupos consistiría en que los hombres, es como que lo esperan, que los hombres reconozcan que ellos son como los culpables, los responsables únicos de esta violencia que se ejerce sobre ellas y como, no sé, como que ya no hubiera, bueno, piden ya que no las agredan, que no las miren, que no les dirijan la palabra, que me parece que es algo completamente fuera de orden esta demanda de las mujeres. No sé.
Bueno, yo creo que sí hay cosas que han cambiado a partir de los movimientos que las mujeres han hecho. Me remito pues desde los movimientos del 68 a la fecha en términos de hacer visible las condicionantes sociales o culturales que producían un tipo de discurso para las mujeres, ¿no? En donde estaba situado el lugar de la mujer, y yo creo que ahí es donde se quedó atrapado el discurso femenino, en este discurso yo le podría llamar de la necesidad, de la función reproductora de la mujer como una necesidad, ¿no? O sea, su papel como una necesidad en términos de la reproducción humana, ¿no? En términos de la reproducción social, ¿no? Como fuerza de trabajo. Entonces, todos estos elementos que son como condicionantes del orden de lo social, que fueron haciéndose visibles para mostrar que no estaba, no era natural, que era una construcción social y que no estaba naturalizado y que requería ser pensado, ¿no? Pero me parece que ahí en esa lógica fue donde fue quedando atrapado el discurso, ¿no? Y que hace que incluso hoy no se vea qué aspectos se han modificado de la condición de lo femenino, ¿no? ¿Qué es lo que sí se ha cambiado? ¿Hacia dónde se ha llevado? Porque además han cambiado de los años 60 a la fecha, se fueron modificando las condiciones de inserción de la mujer en lo social y esto ha llevado a una multiplicidad de expresiones, ¿no? Ahora, también me queda claro que ha quedado suspendido de esta revisión. Ya no solo ha pegado el discurso a la reproducción social o a la reproducción humana, toda esta dimensión que hoy estamos aquí poniendo en relieve de qué implica la palabra de la mujer jugada en relación a esta demanda amorosa y a todo lo que pone en activo un sujeto en su articulación de la psique con lo social, o sea, cómo se juega ahí esa relación. Me parece que eso es algo que no se ha problematizado porque se sobreponen los discursos del orden de lo social frente a la dimensión de la subjetividad de las mujeres, ¿no?
Y con esto que dice Tere me hizo acordar de, me comentaban que una directora de una escuela primaria y secundaria en Colombia, es una mujer homosexual, ella es lesbiana, ella propuso, justo en esto que dice Tere, de que hay toda una configuración cultural, social, en relación al rol femenino, ella lo que propuso en la escuela, que es una escuela privada, era desarmar, desarticular estos roles y que entonces en su escuela cada quien iba a ser libre de construirse una identidad al margen de la propuesta de que una mujer tiene que ser o vestir de algún modo. Incluso, pues tienen un nombre, pero decía, bueno, si alguien decide que lo quieren llamar de otra forma, los maestros deben considerar esa demanda de los chicos, de los estudiantes, de ser nombrados de otra manera. Sí, hasta allá, ¿no? Va este asunto.
Claro, pero ¿cuál es la atrocidad que comete esta directora? No se da cuenta que se está dirigiendo a adolescentes, ¿sí? Que se está dirigiendo a precisamente jóvenes que están bajo una situación muy intensa de buscar cosas que pudieran separarlos de una manera radical de todo lo que reciben en sus familias, porque una manifestación del adolescente es cómo siendo dependiente económico y afectivo de los padres, el adolescente ya no soporta a los padres. ¿Sí? ¿Cómo amar a unos padres insoportables? Son problemáticas, digamos, del adolescente. Y ahora esta mujer viene a quitarles de golpe y porrazo, ¿sí? Una identidad que está precisamente en crisis en la adolescencia y que ella tuvo que haberla vivido. Si algo, digamos, va a entrar en crisis en la adolescencia, es todas estas sensaciones eróticas, todas estas sensaciones sexuales, eróticas, de origen erótico, ¿sí? Que el adolescente vive y que lo pone en un cuestionamiento, que el psicoanálisis sí trabaja eso y lo trabaja muy bien, en cuanto que lo que tiene que aparecer en la adolescencia es una crisis en cuanto a se siente mujer, se siente hombre, o qué es esto que yo siento cuando rozo, digamos, el cuerpo de un hombre, de alguna manera, ¿sí? O cuando rozo el cuerpo de una mujer, o todo lo que yo experimenté, digamos, de sensaciones con mis genitales, ¿cómo lo ubico? O en el caso de los hombres, las primeras poluciones en la cama, o en el caso de la mujer cuando empieza a menstruar, ¿sí? Que por más que se den instrucciones en las secundarias al respecto de los cuidados que tienen que tener y lo que va a venir y todo eso, pues sí, es un saber que no alcanza, ¿sí? A atrapar la vivencia precisamente emocional, afectiva de los adolescentes. Y ahora esta mujer dice, pues ya están en libertad, pero ¿cuál libertad? ¿De qué libertad está hablando? Hasta si quieren, cámbiense el nombre. No, pues puede resultar hasta divertido, tan divertido como aquel que le propone, oye, ¿nunca has fumado marihuana? No, pues empieza, ¿no? Ah, pues órale, a ver, pásamela. A ver qué se siente. Sobre todo esta situación del adolescente de que quiere sentir, ¿sí? No sintiendo, por supuesto. Son las confusiones. Y ahora esta directora diciendo, ¡viva la Pepa! ¿Sí? Decidan ustedes lo que no pueden decidir, justamente lo que no pueden decidir. Lo que es la aparición de la sexualidad humana como perturbadora, como inquietante, como fuera de lugar, como algo que me asalta, como algo que ni siquiera sé qué es lo que me pasa, me lleva a situaciones de vacío, ¿sí? Me puedo inclusive meter a mi cuarto y encerrarme y ahí un poco enloquecer y masturbarme compulsivamente y sentirme peor. Y bueno, todo esto que forma la vida de transitar, ¿sí?, el ser humano por la adolescencia.
Y con esto que comenta, doctora, queda un poco, yo creo que nos permite ver eso que decimos de los discursos que se formulan y se convierten en una convención, ¿no? Es un discurso, en este caso con la directora, ella ya arma un discurso que se convierte en una convención para todos por igual, ¿sí? Evitando la crisis. Y me parece que ahí es donde opera muchas veces la acción de los adultos, de los pedagogos, de los docentes, en el querer evitar el conflicto, querer evitar lo crítico, y entonces se arman estas estrategias, estos discursos, estos mecanismos que vuelven a normar cuando se convierte en una convención, pero no se abre al espacio a escuchar lo que le pasa al otro, sino se antepone esta imagen de lo que debe de ser, evitando esta idea de lo conflictual, ¿no?
Sí, sobre todo digamos que no se dan cuenta de la imposición y el daño que va a seguir. Me avisan con un letrerito muy lindo y una letra muy clara, un corte musical. Adelante, colegas.
Así es, doctora. No se escucha, quiero tomar la expresión que dice ahorita mi colega Tere Negrete, no se escucha al otro. Y este espacio y el espíritu mismo del Centro de Investigación, como psicoanalistas que somos, es hacer un llamado a la escucha. Sepan, querido público, que tienen la posibilidad de ser escuchados aquí por un psicoanalista. Los teléfonos para ello son el 5680-7686 en la Ciudad de México. En Pachuca, el 771-199-5618. En Zacatecas, el 492-92-553-74. Y en Francia, con la doctora Lozano, al 06-63-01-91-62. Volvemos después del corte. Permítanme, queridas colegas, compartirles mensajes que ya tenemos de nuestros radioescuchas. Bueno, los primeros, por la falla técnica que tuvimos, Mel Gokin, Angie López Gómez e Ivette Peval nos reportaban ya en el momento en el que se escuchaba bien, nos dijeron gracias, ya se escucha bien. Después, Caricia de Luna Shanti nos dice, ups, yo como mujer quiero todo y a la vez nada, porque todo el tiempo me siento insaciable, insatisfecha, nada me parece. Llega un momento que no sé ni quién soy. Luego, Juan Miguel Cortés Medellín nos dice, a los hombres nos cuesta mucho tener una relación con la mujer. Es igual al juego de serpientes y escaleras. Avanzas 3 niveles y puedes bajar 5. Ja, 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 saludos. Luego, Yvette Pebal nos dice, ojalá puedan hablar más ampliamente en otro programa de la adolescencia, por favor. Y por último, un mensaje de Diana Cova nos dice, buenas tardes, yo trabajo en una casa de integración a la mujer, en donde el discurso que se sostiene es feminista, y es bastante complicado, molesto y terrible, porque es verdad que estas mujeres se respaldan con ese decir y cancelan completamente otra forma de hablar. Tuve una experiencia con una de mis compañeras que manifestó su pensar en relación al machismo, diciendo que no era la completa responsabilidad del hombre, y la directora del centro le envió un mensaje denigrando su pensar y cancelando su derecho a decir, diciéndole en pocas palabras que tenía que estar de acuerdo y que entendía su forma patriarcal de pensar, en ignorante, por ser una persona mayor, porque nació en un ámbito machista, y la invitó a que tenía que estar de acuerdo, si no, podía irse. Esto me hace pensar que ya hasta el pensar distinto a ellas pone en riesgo tu trabajo.
Pero sobre todo, digamos, no se dan cuenta que ellas adoptan el papel que critican del macho.
Así es.
Así es.
Uh-huh. Pues exactamente, sí. Te prohíbo que me digas, ajá, que no vives a gusto conmigo, porque inmediatamente te doy un fregadazo en la cara. ¿Sí? Tú tienes que decir que vives feliz conmigo. Precisamente hay una situación, digamos, que se teje en llevar a las mujeres a una obligatoriedad de que presenten sus demandas cuando definitivamente la relación que se ha establecido es, nomás atrévete, nada más atrévete a ir en una situación en contra mía y te mato, punto, te mato, chulis. Porque tú naciste aquí, ajá, ¿sí?, para estar de acuerdo conmigo. Bueno, eso, y la forma de la directora es igualita. Entonces quiere decir que el machismo ya se extendió a las mujeres, ya lo ejercen las feministas y no se han dado cuenta, ya son machistas en sus actos. Bueno, esto es lo que definitivamente es enloquecedor. Lo que el psicoanálisis sí puede señalar es precisamente eso. Oiga, señora directora, ¿sí? ¿No se da cuenta que usted verdaderamente absorbió, ¿sí?, toda la disposición de un macho y ahora se la aplica precisamente a una mujer que depende de usted? Esa es la condición. Depende de usted. De mí depende tu trabajito, chula. Ajá. ¿Y qué creen que dicen los hombres, digamos, en la relación precisamente conyugal? De mí dependes, linda. Aunque quieras liberarte y que trabajas y que tú muy acá las tortas, ¿sí? Ajá. De un buen puñetazo te pongo en tu lugar. Uh-huh. Y ahora ándale, ve a acusarme ahí con la autoridad. Que además la autoridad son hombres, son policías. Uh-huh. Son sujetos, digamos, en cómo van a evaluar tu queja. Y la directora hace exactamente lo mismo que un macho mexicano. Ajá. Bueno, hay machos japoneses, hay machos de todos, ¿no? Sí, hay italianos, franceses, alemanes. En fin. Y esta, pues esta definitivamente ya le gustó ser macho y no se ha dado cuenta. Uh-huh. Eso podríamos decir por un lado, pero por otro lado, hay siempre el recuerdo de las madres impositivas, de las madres dominantes, en donde la mujer vuelve a vivir esa relación con su madre. ¿Qué es la jefa? Pues la jefa,
Claro.
pues es la jefa. Pero lo que hay que decir es que ahora ellas ejercen el machismo sobre otras mujeres, sobre mujeres que dependen de ellas. Oiga, qué éxito tiene el machismo, ¿verdad? Ahorita pensándolo, híjole,
Como de eslogan.
exitazo.
Mujeres feministas ejerciendo el machismo.
Sí, mujeres que se dicen feministas machistas. Bueno, algo iba a decir Tere.
Sí, a mí me parece que este comentario que nos hace Caricia de la Luna, ¿no? Donde dice, ups, yo como mujer quiero todo y a la vez nada, me parece que es una frase genial en términos de esto que estamos diciendo en relación a que demandar el amor a alguien no está definido, ¿no? Es impreciso, es esta idea que ella dice, a la vez nada, ¿no? Porque todo
Sí,
el tiempo.
porque realmente, ¿qué demando?
Claro.
¿Realmente demando el amor? ¿Realmente? Esa es la bronca. La bronca es eso, ¿sí? ¿Realmente lo que estoy demandando es el amor? No, a mí me queda claro que demando el amor y a la vez demando nada. Pero curiosamente no dice y a la vez no demando el amor. Pero lo que es muy interesante en su decir es que demando algo que yo puedo nombrar en este momento después de decir, ups, que es también palabra, ups, ajá, sí, es más importante el ups que lo que sigue, porque la premisa a analizar, que no lo vamos a hacer ahora, ciertamente, porque ya no nos está haciendo una demanda de análisis ni cosa que se le parezca,
Sí.
ni como nos decía nuestro colega, no voy a poner un
Un diván al
un
aire.
diván al aire. ¿Sí? Pero es más importante el ups que le permite decir demando el amor y a la vez demando nada.
Nada.
Entonces, el ups tiene relación, que es lo que le da cabida a demandar nada, aunque pueda verbalizar que demanda el amor. Creo que lo que demanda es nada. Y eso es lo que pone en una situación muy crítica a la mujer con ella misma. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Qué más decía? Y a la vez demando nada y luego.
Y luego dice, porque todo el tiempo me siento insaciable, insatisfecha, nada me parece. Llega un momento en que no sé ni quién soy.
Exacto. Por lo menos pone, ¿sí?, sobre la mesa el sentir, mi querida, ¿cómo se nombra ella?
Caricia de Luna.
Ay, es bellísimo, bellísimo
Sí.
cómo se nombra, ¿no? Sí.
Caricia
Bueno.
de Luna Santi.
¿Cómo?
Caricia de Luna Shanti.
Ok, bueno. Caricia de Luna. Indudablemente que lo que sí podemos decir es que eso que le acontece a la niña de 5 años, a la preadolescente de 10 años, a la adolescente de 15 años, a la mujer de 55 años, es decir, no importa la edad. Esa es precisamente el ser mujer, eso es ser mujer,
Claro.
¿sí? Y eso es lo que sí el análisis recoge, porque no tendría, nada más imagínense qué lugar tiene este decir de esta mujer en los discursos de género, en los discursos, digamos, de los queer, ¿sí? Porque, pues, ¿qué le propondrían? Pues, mira, para que no estés así, ajá, pues, ¿qué tal si te vuelves queer? Porque creo que tu conflicto es esta nada, pero no ser nada también es la posibilidad de ser queer. Aunque ahora ya gritonean, protestan, nos demandan a los psicoanalistas que nos portemos bien, que ya no estemos hablando de nuestro binarismo asqueroso, cansino, apestoso, maloliente, lleno de hongos, en fin, ¿sí?
Ahorita
eso es ser mujer, eso claro. Es ser mujer.
Claro.
Sí, y en relación con este ser mujer, les voy a contar la segunda parte de lo que les platicaba en el programa anterior, porque es muy fuerte hasta dónde puede llegar una mujer que si bien establece una demanda y que esta demanda es inconsciente, puede colocarla, bueno, ahora en este caso lo voy a decir, en el borde de la muerte. Uh-huh. Esta mujer de la que les platicaba el programa anterior, esta mujer de 74 años, que es un familiar, que les comentaba que se resfrió y se sentía muy mal, empezó a ponerse más mal porque no se hidrataba. Realmente ella pues, tenía solo un resfriado, no estaba enferma como tal. Pero decidió que no iba a tomar agua y que no iba a comer y que ella quería dormir. Entonces se vuelve una niña, estamos todos insistiendo, oye, pero toma el suero, te vas a sentir mejor, porque empezó a perder fuerza, por supuesto el hambre se le fue definitivamente y entró en un proceso de deshidratación. Y el médico dijo, bueno, ella no está grave, pero si continúa en este proceso de deshidratación se puede morir por la debilidad también que ella ya tenía hipotermia. Entonces, el médico que la fue a ver, ella le dice, yo creo que de esta, pero le dice, bueno, de esta no voy a salir, doctor. Yo me voy a morir. Ya conocí a mi nieto, ya eso es todo lo que yo quería en la vida, y entonces ya estoy lista para morirme. Entramos todos en un momento de, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo? Sí, yo me siento muy mal, yo siento que ya me voy a morir y lo que quiero es dormir, déjenme dormir. Bueno, nos molestamos mucho los que estábamos alrededor de ella, porque esto era evidentemente un capricho, una forma de ponernos a todos en crisis a partir de esa decisión que ella toma. Y bueno, hablamos con ella, decirle, oye, ¿por qué nos haces esto? Nosotros estamos aquí apoyándote, cuidándote, y tú ya decidiste morirte. Y ella lo tomaba como, ay, sí, déjenme descansar. Bueno, tuvo que haber algo muy fuerte, tuvimos que tomar una decisión muy fuerte todos los que estábamos alrededor de ella, que fue, muy bien, ¿te quieres morir? Pues entonces, adiós, ahí te quedas. Y nos retiramos todos y la dejamos en un momento sola. Y eso, esa soledad, fue, me parece, lo que a ella le permitió repensarse. Y al otro día que la va a ver su hija, le dice, ¿por qué me dejaron? Y la hija le dice, bueno, pues tú querías morirte y lo único que hicimos es respetar tu decisión. ¿Te quieres morir? Pues entonces, ¿qué hacemos aquí cuidándote? Eso la lleva a ella a una reflexión, me parece, por lo que yo veo ahora, la consecuencia. Y dice, es que no sé qué fue lo que me pasó. Y la hija le dice, pero nunca te habías comportado así. Tú ni siquiera estabas tan enferma, solamente estabas deshidratada. ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Y ella dice, no lo sé, realmente no lo sé, pero ya no voy a hacerles esto. Y a partir de ese día empezó a tomar el suero y claro, la mejoría vino inmediatamente. Pero ¿cómo esa decisión, cómo esa demanda que ella establece, que ella nos dirige, puede llevarla en ese capricho a, pues a la muerte. Si nadie reacciona, si eso se continúa, ella se abandona absolutamente a ese deseo.
Hubo, indiscutiblemente que hubo ahí algo que intervino, Marlene, y que yo considero que precisamente fue la posibilidad de no quedar atrapadas, todas las personas que estaban a su alrededor, de no quedar atrapadas en tenemos que salvarla, sino que hubo, digamos, una posición ahí del discurso psicoanalítico, en donde da la orden, ese discurso da la orden, ¿sí?, de déjenla. Déjenla porque lo que sostiene su síntoma es la presencia de ustedes. Sí. Y el deseo en ella ya no aparece, sino aparece en ustedes, queremos que vivas. Entonces, sí, cuando se retiran todos, pero ahí hubo definitivamente la intervención de un discurso analítico que dice, bueno, el deseo, para volver a relanzar el deseo, tiene que haber un vacío, tiene que haber una falta, tiene que haber aquello que era el hartazgo para ella de ser siempre cubierta y rellenada por el deseo de todos los que giraban alrededor de ella. Creo que finalmente hizo una crisis en función de esa vivencia, y que esa vivencia debe de haber sido infantil, en sí, donde el deseo de la madre la invadió a tal grado que ella no podía manifestar su deseo. Entonces, el deseo funciona en la medida en que hay una falta, y que puede ser una falta en lo real. Y ella se encontró con ese real y pudo relanzar su deseo de vivir.
Sí.
Pero he ahí la asfixia que viene desde las madres que producen precisamente estas anorexias, porque podríamos decir que ella simplemente manifestó una anorexia a los 74 años, en donde no quería comer, no quería beber, sobre todo no quería beber, y tenía garantizada la deshidratación y la presencia de todas ustedes, diciéndole vive, 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 pues era el deseo de ustedes que ella había logrado desencadenar, pero ella ya no tenía espacio para su deseo. En el abandono, pues no le quedó de otra más que volver a relanzar ese deseo. Cosa importantísima, si no hay falta, si no hay carencia, si no hay esto que decía nuestra preciosa, ¿cómo era? ¿Cómo se llama a sí misma?
Caricia. Caricia de la luna.
Exactamente.
De luna.
Ah, esta caricia de luna, sí. Que a veces no sé quién soy. He ahí la posibilidad de volver a lanzar su deseo, porque hay una falta en ella, y eso es precioso. Puede hacerlo ella sola, o puede hacerlo, digamos, en un ámbito psicoanalítico, como ella lo decida.
Déjenme les comparto, doctora, hay un comentario de Yvette Peval, donde nos dice, con respecto a la demanda de la mujer, me hacen pensar no solo cuál es su demanda, sino también para quién es la demanda. No hay claridad ni para nosotras mismas. Bien lo dice la doctora, la demanda es inconsciente. Todas las mujeres deberíamos estar en análisis. Sería maravilloso.
Bueno, resolveríamos un aspecto de la economía. Todas las mujeres. No, sí, indudablemente que ha sido un grito, yo puedo decirlo, que ha sido un grito de muchísimas, muchísimas mujeres, ¿sí?, que cuando ven, después de que entran a una experiencia analítica, cuando ven la recomposición de su vida y cómo ellas toman verdaderamente el sartén por el mango y empiezan a ser libres y empiezan a dirigir sus pasos a donde ellas anhelan, ¿sí? Pues indudablemente que por esa generosidad de la clínica de la escucha, de la clínica de lo real, de la clínica del vacío, ¿sí? Gritan y dicen, todas las mujeres, órale, enriquézcanse todas al psicoanálisis, ¿no? Sí. Bueno, pero sabemos que eso, aunque es un anhelo y un deseo legítimo en las beneficiadas del psicoanálisis, pues eso es imposible.
Yeah.
Justamente por ser imposible, es por lo que estaremos siempre en este tipo de programas.
Y haciendo la convocatoria, doctora, en este momento para todo nuestro público a que nos hagan llegar sus inquietudes, por supuesto, que pudieran ser de primer momento de índole más concreto o específico a partir de lo que vamos proponiendo, pero siempre nosotros la apuesta es ir más allá de eso que evidentemente se nos presenta. Por lo tanto, recordamos nuestros medios de comunicación para que nos puedan decir todo lo que dicen a través de lo no dicho y qué mejor que eso pueda ser recogido por uno de los analistas del Centro de Investigación. Recuerden que en estos días y bajo la condición en la que hemos estado, tenemos la posibilidad de brindar atención clínica a través de nuestros números telefónicos. Los cuales repetiré en este momento, para Francia, la gente que pudiera estar en Francia o en Europa, transmítales por favor este teléfono que es el 06-6301-9162 con la doctora Adriana Lozano. En Zacatecas el teléfono es 492-92-553-74. En Pachuca 771-199-5618 y en la Ciudad de México el 5680-7686. Compartan por favor la posibilidad de que nos escuchen cada vez más personas en www.freudianaradio.com. Saben que ahí nos pueden escuchar en vivo y también poder repetir las emisiones anteriores. Entonces, aprovechamos este momento para hacer un corte musical. Y volvemos en unos minutos. Bien, regresamos después del corte musical y compartiendo un par de comentarios de parte del público radioescucha. Zulro nos dice, una amiga recientemente se ha convertido al feminismo y es tan radical el discurso que alejan a las personas a su alrededor, al grado de descalificar todo lo que tenga que ver con un hombre, con el argumento definitivo de, pues sí, es hombre. ¿Cuál es entonces la demanda del feminismo? Y Angie López Gómez nos dice, creo que la demanda se dirige en una línea no amorosa, sin límite, pudiera ser voraz.
Claro.
Sí, es, digamos, muy penoso que esta ferocidad en las mujeres encuentren, esa ferocidad de las mujeres encuentren eco en los discursos. Siempre han sido feroces en relación al hombre. Eso lo sabemos analíticamente. Siempre han sido de una ferocidad hacia los hombres, terrible. Lo que pasa es que la mujer siempre ha, digamos, sido silenciosa en relación a esto. No se trata en ella de la palabra, sino se trata precisamente de cómo puede ella actuar para que se destruya a aquel que siempre ha sido una representación de rivalidad a muerte. Entonces, demandan ser amadas por los hombres cuando definitivamente ni siquiera han, digamos, pensado en que lo que verdaderamente las anima, así verdaderamente, es una verdad horrible, horrible. El psicoanálisis por eso cae mal. Porque devela unas verdades horribles, horrendas, incomodísimas, desestructurantes, ¿sí? Pero Freud lo descubre, que hay algo que anima la ferocidad de las mujeres en contra de los hombres. Y entonces, ¿qué mejor que estar encubierta con un discurso feminista? Con eso me cubro. Pero que no se hagan bolas. No es tanto el discurso, sino cómo la mujer encuentra la posibilidad en ese discurso de manifestar lo que siempre ha existido en ella y lo que siempre la constituye y lo que siempre ha vivido. Una ferocidad en contra del hombre. Esto es muy delicado tratarlo. Les voy a decir por qué. Porque puede ser que esta ferocidad femenina se manifieste en la acción victimosa de las mujeres. Y entonces sería como una incitación de haciéndose víctima del hombre, haciéndose víctima del machismo, ¿sí? Desencadenara la ferocidad del hombre para ella poderlo llevar al nivel más alto de degradación. No nos olvidemos que la seducción viene siempre de la madre, y la madre es mujer. Y no nos olvidemos de que la seducción de las mujeres ha servido, digamos, para cambiar podríamos decir, el curso del mundo.
Nos ha dejado sin palabras, doctor.
Es que es muy fuerte, es terrible esto, es muy delicado abrirlo, digamos, en eventos masivos de comunicación, pero es necesario ahora. ¿Por qué es necesario? Porque estamos precisamente viendo estos eventos en la vida cotidiana. Entra esta mujer a la militancia o simplemente a escuchar un discurso que justifique su ferocidad en contra del hombre que siempre la ha tenido, y entonces la reparte verdaderamente como virus, exactamente, ¿no? Sí, es viral. Y pues la familia, por supuesto que queda excluida definitivamente a decir algo en favor del amor a los hombres, o en favor de un deseo por un hombre, o en favor de, bueno, yo a mí sí me gustaría establecer una relación amorosa o relación sexual exclusivamente con un hombre, pero para mí los hombres sí son necesarios en mi vida y puedo llegar a amarlos. ¡Oh! Bueno, verdaderamente, esta mujer que se vuelve la, digamos, la que expresa lo que siempre ha habido, pues va a haber unos, va a haber unas, unas disputas y unas dificultades, pero lo más triste de esto es que esa ferocidad callada, guardada, digamos, hipócrita en la dinámica femenina, gracias a estos discursos se puede manifestar y destruye qué, destruye la buena relación familiar. Entonces, hay otro tipo de violencia que ciertamente no es nada más el machismo. Hay una violencia que puede estar azuzándose porque los discursos permiten la canalización de esto constitutivo en la mujer.
Claro. Y también se puede ver en otras esferas, doctora, en las esferas laborales, cuando las mujeres toman posiciones determinadas, a esta ferocidad, ¿no?, con la que se juega en términos de los acuerdos hacia dónde puede llevarse las cosas y qué es lo permitido y lo prohibido entre las mujeres.
Ah, claro. Ah, claro. Y lo que quisiera yo subrayar es que lo más interesante entre las mujeres no es la palabra, aunque este programa es palabra de mujer y palabra de mujeres. Y es justamente lo que va a estar en cuestionamiento, porque no es transmisión de palabra. Es que la otra lo percibe. Y hay acuerdos tácitos entre mujeres sin palabras.
Claro.
Sí, 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 totalmente, doctora. Esos gestos, esas marcas de miradas, ¿no? Esos mecanismos que se van dando en la comunicación, donde sabes, está regulado entre unas y otras lo permitido y lo prohibido.
Sí, totalmente, totalmente. Y el dominio precisamente de muchísimas madres, y ahora no tanto lo dicen los sujetos en clínica, pero yo escuché durante mucho tiempo por parte de las mujeres, bueno, mi mamá nos dirigía con la mirada, exclusivamente con su mirada, y nosotros ya sabíamos lo que teníamos que hacer con la mirada. Entonces, como que el mundo de las mujeres no es el mundo propiamente de la palabra ni de las palabras, sino que ahora que se empodera precisamente a la mujer a que hable, a que diga, a que se exprese, ¿sí?, es de alguna manera sacarla de su ámbito normal, es forzarla a una conducta que sería más bien masculina.
Sí.
Sí, ahorita me acordaba de, en una ocasión, una psicóloga, en un curso que hubo de actualización docente, había algunas dinámicas, y en una de estas dinámicas, si mal no recuerdo, se planteaba la cuestión de que para adquirir un perrito en la familia, que si eso había que discutirlo con la familia o que la decisión era de uno solo. El asunto es que cuando le participa esta profesora, esta psicóloga, que dice, yo me lo quedaría, y le pregunta el que llevaba este grupo, el coordinador le dice, ¿Y no lo consultarías con tu marido? Y ella, en voz muy fuerte, siendo muy enfática, dice, mi marido es el señor nadie para opinar lo que yo quiero o no quiero.
Pero vean, vean ahí la ferocidad inmediatamente por el solo hecho de decir, ¿y no lo consultarías con tu marido?
Y fue feroz.
Feroz, feroz inmediatamente. mi marido es el señor nadie. No le quito lo señor, pero es nadie. O sea, no tiene un ser para mí. No es nada para mí. Y es un señor, pero es un señor nadie. Hace tiempo que yo ya lo sometí. Y es verdad, ese señor nadie, pues ya sabemos por el decir de esta mujer, que está absoluta y totalmente sometido a ser para ella nadie.
Claro.
Y que eso puede ser la felicidad, digamos, de esa pareja.
Sí.
Pero ahí el hombre tendría que ser seducido por la propuesta, digamos, femenina. No crean que se lo dice así de brava en la vida conyugal. No, ni de chiste, ni de broma. Los artificios o los recursos femeninos no han sido posibles de hacer una Biblia.
Permítanme, doctora, compartirles algunos comentarios del público. Yvette Peval nos dice: las mujeres hemos causado guerras. Qué buenos programas, alimentan mi alma. Mil gracias.
Mel Ay, qué linda, gracias también.
Mel Goki nos dice: ¿cómo las falsas acusaciones de violencia machista utilizadas para acabar carreras y las vidas de hombres, sobre todo en la izquierda?
Pablo Cedillo. Qué barbaridad, eso sí es dolorosísimo, dolorosísimo. Porque miren, inmediatamente, ¿qué van a provocar? Van a provocar la violencia masculina.
Luego le decía que hay una pregunta de Paulo Cedillo. Dice: ¿hacia dónde apuntaría el análisis de las mujeres si introducirse a la palabra es perder su campo?
Sí, pero acuérdese que no introducen la palabra como él la entiende, sino que la palabra en psicoanálisis, ¿sí?, es definitivamente otra cosa, nada más es lo que puedo subrayar, es otra cosa, ¿sí? No es de esa palabra concreta de la cual el psicoanálisis habla. Por eso tiene toda una problemática que introdujo Lacan de cuál es el lenguaje del cual Lacan está hablando. ¿Cuál es la palabra de la cual Lacan habla? ¿Cuál es entonces el lenguaje al que se refiere el campo psicoanalítico? ¿Y cuál es la palabra que opera en el campo psicoanalítico? Le puedo decir algo. La palabra es precisamente ese silencio en las mujeres. Y eso es lo que escucha un analista.
Luego, doctora, nos escribe también Angie López Gómez. Qué importante hablar de estos develamientos. Y qué terrible que las mujeres en su mayoría circulen como víctimas. Hay una participación en lo que nos acontece. Gracias por hablar de estos temas álgidos.
No, sí, y gracias por poder escucharnos. ¿Por qué? Porque también tenemos una responsabilidad de hasta dónde. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Tenemos los psicoanalistas que saber que caminamos por un campo minado. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Sí, qué bueno que nuestro auditorio nos diga eso. Porque es verdaderamente poner la cabeza debajo de la guillotina cuando se hacen estas revelaciones. No se les olvide que fue lo que hizo que persiguieran a Freud, hablar de la sexualidad infantil en la época victoriana. Y ahora se repite que hablar de esa constitución femenina en lo femenino, que indudablemente que Lacan va a tratar de resolver esto para que no quede, digamos, nada más dicho así tan brutalmente, pero pues es constitutivo. Y lo vamos a ver aparecer en una cantidad de actos de violencia de las mujeres hacia los hombres. Estoy pensando en Medea. ¿Sí? Estoy pensando que también Freud toma la imagen para hablar de lo femenino, de la, ¿cómo se llama esta? La que tiene la cabeza llena de víboras.
La medusa.
La medusa, exactamente. ¿Sí? Es decir, no ha sido un engaño para los psicoanalistas, sino ha sido una verdad insoportable para los psicoanalistas el descubrir esta ferocidad femenina.
Sí, y yo creo que también, como dice, para los psicoanalistas y para los analizan las mujeres en análisis, ¿no?
Descubrir. Bravo por eso, Teresí, sí, tiene toda la razón.
Sí, descubrirse o descubrirnos en esta dimensión, ¿no? Cuando hemos armado un imaginario de nosotros mismos en relación a la bondad, el dar, ¿no? O el no solo la bondad, sino aquella que justamente ha sido colocada en un lugar de sometimiento, porque son eso, todos esos elementos operan simultáneamente, ¿no? Y descubrirse en esta dimensión, pues también es algo que resulta insoportable y que hay que, y con lo que hay que lidiar, ¿no?
Sobre todo, digamos que nos preguntemos cuáles son las consecuencias de azuzar a las mujeres a un empoderamiento, a una justificación de esta ferocidad por medio de convertirse en víctimas del machismo masculino. ¿Cuáles son verdaderamente lo que vamos a ver como respuesta? Y podemos ver como respuesta algo que fue terrible hoy en la mañana para mí, cuando en Diálogos en Confianza propusieron hablar de la violencia intrafamiliar, resulta que de todos los países del mundo en donde esto se ha acrecentado, México ocupa el primer lugar porque el crecimiento de la violencia intrafamiliar fue en un 30%, un 30%, y México en este momento ocupa el primer lugar de todos los países del mundo. Entonces, no queramos hacer rápidamente deducciones, pero ¿qué tanto podemos pensar que este intento de empoderar, de llevar a las mujeres a que se liberen de estas relaciones, protegerlas, todo lo que es encomiable y que definitivamente puede estar siendo la razón del aumento de la violencia en estos hombres? Después ahí mismo hablaron de que hay un grupo de hombres que van y piden ayuda para ordenar su violencia, ¿sí? Y que todos ponen una mano encima de la otra y de la otra y de la otra y de la otra, y todos piden como esa ayuda para dejar de ser violentos. Y a mí me dio mucha pena, me produjo más bien una tristeza. Me produjo el hasta dónde han inculpado a los hombres de algo, ¿sí?, que no se analiza prudentemente y que en eso el discurso psicoanalítico tiene un lugar, digamos, para insertar precisamente cosas del orden de la verdad, de que estos hombres que van y piden ayuda para orientar su violencia a otras formas de realización, y que una mano sobre la otra y una mano sobre la otra y una mano sobre la otra, es qué tanto convencieron a estos hombres, ¿sí?, de una culpabilidad aceptada sin que ellos pudieran llegar a descubrir por qué el sentido de su violencia y por qué la violencia tendría que ser descargada exactamente en la mujer niña y en la mujer, digamos, joven, adulta o vieja, porque también las mujeres viejas son golpeadas y son atacadas. Entonces, como que de lo que nos perdemos definitivamente con estas cosas es no dejar que los hombres tomen la palabra y digan ellos. Es decir, hay una feminización, es lo que estoy diciendo. Hay una feminización en el hombre cuando va humildemente a pedir esta ayuda, porque lo que se excluye es, bueno, usted podría tomar su palabra de hombre y decir qué es lo que lo lleva a esta experiencia de violencia en relación a sus hijas, mujeres, y a su compañera o cónyuge, esposa, lo que sea, ¿sí?, concubina, a golpearla, a lastimarla violentamente. Estaba pensando también por asociación, ¿cuántas películas gringas no hemos visto de un padecimiento en donde son estos hombres enloquecidos por una mujer y que le dicen que la aman y que la aman y que la aman, pero es ella la que no le responde a ese amor que siente el hombre por ella? Y entonces la golpea y la golpea brutalmente, y finalmente, como las películas que nos llevan, digamos, a ver estos temas, es que finalmente la única manera de solucionar esta pasión por esta forma de relación con la mujer, ¿sí?, es matando a estos hombres. Pero ellos dicen que las aman, y eso no es escuchado, porque ese pasaje, digamos, te amo, y eres tú la que me provocas, y eres tú la que no me respondes a ese amor, ajá, ¿sí?, es lo que decía en una entrevista muy corta este psicoanalista, pues muy afamado, Eric Loran, que dice que hay una demanda del hombre a extraer un goce, ¿sí?, de esa mujer que es imposible alcanzar, y que esto lo lleva al extremo del feminicidio, ¿sí? Y vemos estas películas en donde son hombres que su única pasión es cuando la mujer se escapa y los deja y los abandona, su única pasión de vida es encontrarla y volverla a subyugar, pero por el amor que le tiene, porque lo que es interesante es el discurso del hombre. ¿Qué no te das cuenta que te amo? ¿Qué no te percatas de que te amo? Eres tú la que no responde a mi amor, la que siempre me engaña, la que siempre me traiciona, la que, y ¡bum!, vale, ya, mientras empieza con todo esto, hola, se avienta, digamos, a golpear a la mujer, y pues, ante la fuerza, digamos, y animado por toda esta pasión, pues las mujeres son verdaderamente, ¿qué les diré?, pues, palitos chinos, pues, ¿no? ¿Sí? Y vemos que el cuerpo de la mujer resiste. Bueno, por lo menos en las películas.
Sí.
Pero también en los hospitales.
Sí.
También en los hospitales. Yo me acuerdo de un maestro, ¿sí?, que estando yo, digamos, en la Cruz Roja colaborando, me dice, ¿ves esa que viene? Ajá, bueno, esa está fracturada de todo el cuerpo. Y sigue con el hombre que la pone así. Bueno, casos de la vida real.
Sí. Doctora, si me permite, vamos ya acercándonos hacia el final de la emisión del día de hoy. No sin antes compartirles, miren, tenemos un par de comentarios más del público. Mónica Polin nos dice, ¿qué puntos tan delicados se están tocando? Pero creo es necesario porque la mujer pide a gritos saber dónde y cómo ubicarse. Devenir mujer es un... y ahí se le cortó el mensaje. Luego, Rosa Hernández nos dice, buena tarde, en relación a la conversación, me hace pensar que la palabra de mujer se dignificará en tanto ella sea capaz de poner en cuestionamiento sus propias creaciones, dando lugar a cómo ella ha creado su propia imagen de mujer psíquicamente y escuchar lo que demanda una por una, y no cubrirse con el discurso de otros, en donde hablar todas o hablar unas por todas no se vive una postura ética. Es lamentable escuchar a las mujeres decir, voy a la marcha, siempre es un relajo, nunca se llega a nada, pero se divierte uno. Es claro que se cubren en discursos que cojean. Es ahí donde la mujer es cuestionada en su participación. Saludos a todos.
Muchas gracias, Rosa. Gracias. Es realmente un comentario, ¿sí?, que nos anima a seguir en esta línea, nos anima a seguir tomando la misma responsabilidad que un día tomó Freud de decir, hay una sexualidad infantil.
Tenemos también, doctora, de Janet Pérez, felicidades, es un placer escuchar a la doctora, el psicoanálisis es fascinante. Caricia de Luna Shanti nos dice, a mí me horrorizan las feministas, me dan miedo, porque a mí me encantan los hombres, y me lleva a pensar, si desaparecen, ¿qué será de mi mundo? Si para mí un hombre es un valor, es el que me sostiene mis locuras. Un hombre me da lo que yo no tengo.
Pues Caricia de Luna, es usted muy afortunada.
Y seguro.
Al menos ya pasamos a la experiencia de que hay un hombre que le da. ¿Sí? Sí. Y eso es, en nuestros días, con tanta revolución sexual, ¿sí?, con tanto suplemento sexual, pues es una fortuna. Aunque no deje de sostener eso de que hay veces que no sé quién soy. Eso es muy valioso.
Pues como decía, doctora, estamos llegando al final de la emisión. Entonces, pues dejo la palabra para que cada una de ustedes culmine y se vaya despidiendo.
Sí. Yo retomaría este comentario que hace una de nuestras radioescuchas cuando nos señala de esta revisión de nuestras propias creaciones. Me quedaría con esa frase, ¿no?, considerando todos los elementos que se pusieron acá en esta conversación.
Claro que sí.
Bueno, a mí no deja de impactarme esto que, doctora, usted ya ha ido mencionando a lo largo del programa, la falta de la mujer de decir al respecto de su propia vivencia en relación a la violencia con un hombre. Eso que se calla, eso que los discursos ahora, los discursos de género, obturan, que no permiten que salga, mientras las mujeres no den cuenta de esta vivencia, efectivamente nada se podrá hacer, y la mujer quedará pues sola, cada vez más sola, porque esa es una demanda, ¿no?, de las mujeres, de tener una compañía, de que haya alguien que las ame, pero mientras eso no sea, no se diga, pues no habrá esa posibilidad.
Entonces, ¿sabe qué? Marlene, ay, qué divinas son ustedes, mis colegas, yo creo por eso las quiero tanto. ¿Sabe qué me recordó?
Sí.
Me recordó un dicho muy viejo. La mujer ha sido siempre amenazada porque se va a quedar sola. Es que nace sola. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué la mujer no podrá sostenerse sola? Y que hay un dicho que dice, sí, más vale sola que mal acompañada. Eso creo que hay que hacer de eso una posibilidad para la mujer. De hecho, es muy raro que un hombre llegue a la clínica y diga, estoy solo. Es decir, los hombres no se presentan así, pero las mujeres sí se presentan así. Ay, quiero decir que estoy sola. Ay, carajo, ¿sí? Pues gracias a esa soledad, las mujeres han hecho también grandes proezas a lo largo de la historia. Sin esa soledad, serían definitivamente, permanentemente atropelladas por aquel que las acompaña mal. Pues creo que me toca a mí.
Así es, doctora. Ah, caray. La despedida de la emisión, doctora.
Pues la despedida es, digamos, qué lindo público, qué lindas radioescuchas. Ojalá podamos cada vez llegar a más y a más y a más. ¿Qué les pediría? Compartan estos programas con toda la gente que puedan hacerlo. Son buenos, realmente son buenos. Y mil, mil gracias por acompañarnos, aún con nuestras fallas electrónicas, que trataremos de mejorar cada vez más. Créanme que para mí es importantísimo poder no caer en que un día no podamos transmitir. ¿Ok? Pues hasta pronto.
Hasta pronto, buena hasta tarde. Pronto.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. El psicoanálisis, es la cura por la palabra. Es una experiencia inefable que no se puede pasar a la palabra inenarrable. Palabra.